En Farmacias Los Hidalgos atendemos cada detalle. Por esto, cuidamos del manejo de cada medicamento garantizando su integridad para brindarte seguridad y confianza. Contáctanos por teléfono, por WhatsApp, en nuestra página web o en nuestro Instagram @farmaciaslosHidalgos. Farmacias Los Hidalgos, desde 1975, brindando atención farmacéutica confiable.
Si buscas los más altos estándares en maderas, laminados y terminaciones, Fins es tu respuesta. En nuestra tienda tienes el más amplio portafolio de productos para que tu ambiente quede tal como lo imaginaste y lo soñaste. Ofrecemos entregas locales y regionales para tu comodidad. Si tu fin es la calidad, Fins es tu material. Descubre más en Maderas Ibéricas.
En Banco ProAmérica contamos con un servicio cercano, productos innovadores y respuestas ágiles. Y si eres como yo que no te gusta ir a una sucursal, nos enorgullece contar con las mejores plataformas digitales, siendo pioneros en billeteras digitales para tarjetas de crédito y débito, apertura digital de cuentas y tarjetas de crédito, Alicia, nuestra chatbot de atención rápida y precisa, y desembolsos Credit Plus a través de nuestra app. Descarga nuestra app ProAmérica en Play Store y en Apple Store.
OneMax transforma tu empresa con productos innovadores, confiables y escalables, ofreciendo internet, voz, conectividad y ciberseguridad. Todo esto complementado con valores agregados como ráfagas, OneCare, doble disponibilidad, entre otros. Visita la página web OneMax.com y sus redes sociales en OneMax RD. OneMax, el internet oficial de los pesos pesados.
Señores, nuevamente su podcast de negocios pesos pesados. Bueno, hoy pongan bien la voz.
Hoy estamos aquí en presencia de yo
presión.
Creo que ya saben quién es.
Yo la siento.
No, lo cojo presión.
No, pero yo estoy contenta. Yo creo que nosotros existimos en parte por el señor que está sentado a mi izquierda.
Sí, definitivamente. Yo lo siento esto como una audición. Estoy tratando de hablar así como bien.
Sí, nosotros bien. Le decimos a Gustavo que él le parece pupilo del señor Teobera aquí.
Ah, sí, pero yo quisiera, tú sabes, un espacio allá. ¿Cómo están todos?
Ahorita cae Gustavo en la radio.
Ya lo dijo, que estamos audicionando.
Bueno, antes de entrar al mambo, vamos a recordarle a la audiencia que tenemos no 10, sino 15 becas.
Correcto.
En esta temporada a través del TEP de la Pucamaima. Pueden entrar a nuestra página web pesospesados.do y ver ahí no solamente las carreras que están disponibles, sino también el formulario. Ya comenzaron. Algo interesantísimo. Publicamos la página a las 8:32 y a las 8:53 ya habían dos formularios.
Wow.
Completados. Eso, la gente
lo que se quedaron fuera la última vez, esta vez ya.
Ahora sí. Le dio vergüenza.
Algo chévere, que hay más carreras en esta ocasión.
Correcto, hay más carreras.
Señores, llenen ese formulario. A medida que vaya avanzando, vamos dando más información. Pero la idea es hacer primero, o sea, consolidar todos esos formularios y luego ir haciendo una selección hasta llegar a la prueba.
Correcto. Y recuerden que las carreras desde el año pasado y este año también son carreras que el TEP ofrece porque tienen muy alta demanda en el mercado. O sea, todo esto es porque por allá afuera hay gente buscando este tipo de skills, ¿verdad? Entonces,
el que no ha estudiado o no ha tenido oportunidad, no hay excusa.
Quiera hacer un cambio complementar también.
Exacto.
O sea,
recuerden que si ya tienen una carrera, pueden perfectamente también aplicar y hacer...
Por cierto, Peso Pesado paga hasta la prueba.
Ah, sí, correcto.
Lo único es que no pagamos el transporte, si son los interiores. Y cuidado, si nos escriben fácilmente le mandamos algo.
Gratinado el proceso completo.
Y señores, recuerden que tenemos también la comunidad de Patreon y YouTube Memberships.
Correcto.
Ya tenemos un chat que está súper activo.
Está chulo ese grupo.
Está
bueno, ya está haciendo negocio otra vez el grupo. Por ahí hay un
producto que lo están vendiendo.
Yo no lo voy a decir porque ya lo dije en otro episodio.
Bueno,
pero hay un producto que ya la gente lo está comprando y lo sube cuando lo compra.
Correcto.
Y Tupac le dio también a la comunidad que traiga los primeros 3 libros gratis. O sea, se está haciendo un ecosistema chulísimo donde están compartiendo, conociéndose.
Lo que siempre hemos dicho: networking, date a conocer.
Que nos ayuden a nosotros. Gustavo tiró una pregunta muy buena ayer en el grupo.
El que se guaye también en una comunidad, señores. No estoy entendiendo esto de la DGI. Pregúntelo por ahí. Que
claro.
Si no somos nosotros, alguien de la comunidad le va
yo
a responder.
Yo le puedo responder ya, 3 años más tarde.
Bueno. Vamos al mambo, señores. Nosotros, esto es un programa de negocios. Pero hay gente que se le olvida de que el arte, aunque es arte, también es negocio.
Claro.
En muchas de las ocasiones. Aquí tenemos temas de contabilidad. Aquí tenemos algo súper importante. El manejo de talento, el manejo de personas.
Uh-huh.
La dirección de personas. Y yo creo que tenemos una persona súper indicada para ese tema. Porque se ha convertido...
En el papá de los pollitos.
En una fábrica de talento. Correcto. Es una fábrica de talento.
La universidad.
No, ¿de qué talento?
De talento bueno y limpio.
Claro. Bueno, tiramos para el nombrecito ahí.
Dale, a ver.
Johnny, Nashla, no, gente.
Sí, gente. Albert Mena. Ahí está el Amore. Sí, ahora sí, está sí. Irving también.
Irving Alberti también, sí.
Hay un grupete. Señores, ya ustedes lo escucharon y este nombre no hay ni que decirlo para reconocerlo.
Además, ese señor tiene la risa más única del planeta Tierra. ¿Sabes? Que se rió, yo creo que ya todo el mundo
señores,
sabe.
Con ustedes... Jochi Santo, bienvenido.
No, el placer es mío, de verdad, qué bueno poder aquí conversar con ustedes en este trabajo tan interesante que ustedes están haciendo, como fuera de lo común. O sea, esto definitivamente yo los felicito, porque de eso se trata, de romper esquemas de las cosas que están ya previamente establecidas.
Don Jochi, nosotros no hemos dado cuenta de que escuchando la historia de otros, uno aprende. Uno dice, sí. Oye, pero ven acá, espérate, Don Jochi no llegó aquí gratis. Don Jochi no lo pusieron ahí donde está. Tiene 3 programas, 2 programas.
No, y tiene, o sea, como todos los años del mundo en esa misma posición.
Ah, sí.
Y tampoco es fortuito de que de su generación, yo me atrevo a decir que es el más relevante, pero sigue relevante, que hay otro que ya no. Pero no es que usted siga relevante, es que usted acaba de reiniciar Divertido con Jochi.
Sí, correcto.
Nuevamente, uh-huh. Pero sigue con el programa de radio.
Sí, señor.
Pero acaba de salir El Soberano.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, uno dice, no, espérate, aquí hay algo. Aquí hay algo.
¿Dónde está el truco?
Aquí. ¿Dónde está el truco? Claro.
Pero para eso estamos aquí, para saber cuál es. Nosotros queremos conocer sus inicios. ¿De dónde sale Don Jochi? ¿Cómo crece? ¿Cómo fue esa juventud?
Mira, eso, lo mío es muy, muy, vamos a decir, muy sencillo. Lo primero es que lo que yo siempre le digo a las personas, en este tipo de actividad lo que hay que tener vocación, o sea, que te guste uh-huh. lo que tú haces. Y lógicamente yo empecé como un locutor cualquiera, en una emisora de radio, poniendo música, y eso que se hacía, o que se hace todavía, aunque ya la radio ha cambiado muchísimo. Y entonces, luego, en una oportunidad, yo estaba haciendo un programa de radio, y entonces había un oyente de ese programa que yo no sabía.
¿Pero era igual de música?
No, era como de comentarios y esas cosas. Y ya yo ahí estaba dando mis, ¿cómo te digo? Mis pinitos, exactamente, de haciendo chistes y esas cosas. Entonces, ese programa lo veía Freddy Veragoico.
Ya.
Entonces, un día él me llama. Ustedes son muy jóvenes. Había un programa que se transmitía por Colorvisión, precisamente, que se llamaba Jackie y Freddy de Noche. Entonces eran 2 equipos de producción, uh-huh. Estaba el equipo de producción de Freddy, estaba el equipo de producción de Jackie. Entonces yo era del equipo de producción de Freddy. Okay. Entonces ese programa me dio una, ¿cómo te digo? Una agilidad para escribir, para pensar, para crear, porque ese programa se hacía con un solo tema. Uh-huh. O sea, por ejemplo, hoy vamos a hablar del vaso. Entonces tú tenías que escribir o buscar canciones que tuvieran que ver con vaso, hacer un humor que tenía que ver con vaso. O sea, era una disciplina diaria en ese sentido. O sea, y eso te pone a leer mucho, a investigar muchísimas cosas. Entonces, ese programa salió del aire. Entonces, yo me puse a trabajar en el equipo de producción de Freddy en El Gordo de la Semana.
Ya eso cuando pasa.
Ya paso allá en El Gordo de la
Todo
Semana.
Todo esto es trabatidores. O sea,
todo el tiempo detrás de cámara.
Eso es algo que yo estaba hablando en estos días con alguien. Yo soy creativo, por ejemplo, y a mí me llegan ideas, pum, pum, pum. Pero sé creativo conscientemente, de uno pensar y que te llegue todo eso cuando tiene que llegarte. ¿Es difícil eso?
Eso, bueno, eso es difícil. No, pero es un ejercicio. Yo creo que todo tiene que ver con un ejercicio. Entonces, ahí fue la historia, hasta que un día mi gran amigo ya fallecido, José Eduardo Martínez, me dice, oye, pero vamos a hacer un programa en televisión. O sea, dos muchachos, sin ningún tipo de background, ni mucho menos.
¿En qué año estamos, imagínate?
Estamos hablando del año 87.
Okay. Y esto, y como para pa ahí, y vamos a echar un chin para atrás, después para adelante, después para atrás, después para adelante. Pero cuando usted empezó con el programa de radio, así tipo DJ de emisora,
ajá.
¿Qué edad usted tenía más o menos? ¿Eso fue aquí en la capital?
No, fue aquí,
o sea,
todo
vamos
en la capital.
Un poquito
en la capital, ahí. Yo tendría, qué sé yo, 20 y pico de años, algo okay. así. Y era eso, o sea, poniendo música y ya un locutor normal.
Y eso porque era una pasión suya?
Por, fíjate que yo inicié diciendo eso, que es una pasión para todo lo que tú hagas en la vida. Tú lo que tienes que tener es pasión, vocación, que te guste, que no te moleste. O sea, porque por ejemplo antes los locutores a veces, por ejemplo, yo recuerdo que en una oportunidad yo tenía que abrir la emisora. O sea, el responsable de la emisora, o sea, a las 6 de la mañana, yo con mi llave para abrir la emisora. Otro día que era cerrando la emisora. ¿Entiendes? O sea, que no era un, no era como un trabajo estable que tú dices, no, yo estoy aquí a las 8 y eso, no. Eso realmente conllevaba todo eso.
Claro, y pero esa pasión, porque si ya usted sentía pasión por la radio, ¿de dónde viene? Usted muchachito hacía show en la casa, usted fingía siempre, que tenía una emisora.
Siempre fue así. Siempre fue así. De hecho, incluso yo no tengo ni siquiera referencia familiar.
O sea, los viejos no se dedicaban.
No. Mi papá y mi mamá tenían actividades diferentes realmente. O sea, que no fue de que yo vi un patrón, de que, el tío mío, que no. Un asunto innato realmente.
Okay.
Entonces, fíjate que eso en el caso de la radio. Entonces, como te contaba, entonces llegamos a la televisión en el año 87 con un proyecto que se lo presentamos a diferentes canales, pero nadie nos conocía. O sea, y es todo loco.
¿No porque estaban detrás de cámara?
No, detrás de cámara, o sea, y es todo loco. Hasta que llegamos a Tele Antillas.
Ok. Tele Antillas. ¿Y ese proceso de cuando uno va a vender un programa, cómo es? Porque yo creo que hay tanta gente que tú tienes tu producto, que es el programa, el contenido, la idea, pero al final no, ni eres tú que la va a producir, ni eres tú que la va a transmitir. No, oye, o sea, no. ¿Cómo se come eso?
Oye, ¿cómo tú vendes un programa? Sencillo. Es una idea que tú tienes. Mira, yo quiero hacer un programa de esta índole. Mira, que sea de entrevista, que tiene que tener humor, tiene que tener música y esas cosas. Entonces, ese es un concepto. Entonces, ese concepto del show de la noche rompió muchos esquemas en nuestro país. ¿Por qué? Porque, y de hecho que nos tildaron hasta de locos en una oportunidad, porque era hacer un programa en vivo a las 11 de la noche.
Claro.
En el país. O sea, un país donde regularmente ya a las 10 de la noche venían las noticias, películas y hasta el otro día. Óyeme, fue un fenómeno tan grande, lo del show de la noche, que nosotros empezamos en octubre y ya en febrero del año siguiente ya estaba en el aire como mínimo 2 o 3 programas más en vivo a esa hora.
A la misma hora.
O sea, nosotros rompimos todos los esquemas.
La gente dijo, espérate, ¿hay algo?
No, pero que todavía al día de hoy, señores, hay una generación que me saluda y me recuerda el show de la noche.
¿Y usted lo hizo esa hora porque usted lo quería hacer así o esa fue la única hora que
quedaba? No, esa era la idea.
O la idea era
hacer un programa a las 11 de la noche en vivo.
Me imagino tipo Johnny Carson.
Exactamente, Johnny Carson, un late night y todo eso. Entonces, pero la gente no entendía ese concepto, porque van acá y qué es esto a las 10 de la noche. Y de hecho, incluso, nosotros teníamos tantas facilidades allá en Tele Antillas, cosa que se lo agradezco eternamente, que en ocasiones, por ejemplo, cuando teníamos aniversario y cosas así, nosotros hasta amanecíamos.
Claro.
Fíjate que se quedaban corridos.
Oye, empezar a las 11 de la noche y terminamos al otro día a las 8 de la mañana haciendo televisión en vivo. Una locura, o sea, si tú lo ves ahora, tú dices, no, pero eran locos de verdad. Y entonces realmente fue un fenómeno y luego vinieron otros programas hasta que luego, lamentablemente el proyecto no pudimos superar, duramos como 5 años, 6 años en el aire, porque en ese momento Freddy Veras, entonces empezó el programa Punto Final.
Correcto.
A las 9:30 de la noche, pero con todo el presupuesto del
planeta.
Y una pregunta, un paréntesis ahí. En ese momento, esos primeros 5 años, ¿cómo ustedes medían si la cosa iba bien?
Bueno, iba bien porque antes no habían esas mediciones que uno tiene ahora. Y ahora uno tiene, yo hago un programa, por ejemplo, y el otro día yo tengo, mira, marcate 2 puntos, marcate, que yo qué dirá. Antes no había eso, pero evidentemente, ya que estamos hablando de negocio, el programa se sustentaba realmente. O sea, tú tenías unos ingresos que te permitían pagar el canal, pagar un personal, pagar una oficina y dejaba dinero.
Ah, eso es interesante. O sea, ustedes le pagaban al canal.
Al canal, correctamente.
Ah, no era como que el canal le pagaba a ustedes.
No,
tú compras el espacio.
No, claro, yo no lo sabía, por ejemplo.
Sí, el espacio en el aire.
Tú compras los espacios o en su defecto, que eso se está utilizando mucho ahora, tú haces acuerdos de negocios. O sea, mira, vamos a hacer el programa y nos vamos un 50-50.
Ok.
O sea, en costo y beneficio. O sea, tú, yo gasté 10 pesos, tú me das 5, nos ganamos 10 pesos y yo te doy 5.
Okay.
O sea, ahora mismo así que se estila el negocio. O en ocasiones anteriores, tú puedes asumir un 60-40. Pero 60 del canal, los 40 tú. O sea, cualquiera de las modalidades, dependiendo de lo que tú...
Dependiendo de quién hace la inversión.
Exactamente, todo eso.
En esa época, cuando usted le compró el espacio
al canal,
etcétera, ¿eran ustedes mismos que salían a vender el proyecto? A las marcas, a los patrocinadores,
nosotros,
a los anunciantes.
Mira, lo que pasa es que también ese otro, como te digo, ese otro concepto que ha cambiado. Uno siempre tiene un vendedor, ¿verdad? Okay. Uno tiene un vendedor, una persona que te vende el proyecto, que tiene relaciones en las agencias de publicidad, amigos y esas cosas. Pero en nuestro país, aunque ya ha cambiado mucho la cultura, muchas veces el cliente quiere ver al talento.
Ok.
Si tú me entiendes, o sea, ajá. No es de que...
¿Quiere
no,
que llegue Jorge Santos?
No, pero tráemelo, porque yo quiero hablar con él y eso. Claro. O sea, y, es más, yo recuerdo, es una cosa increíble. Nosotros teníamos un anuncio del Parador Cruce de Ocoa. Oye bien, Parador Cruce de Ocoa, allá en el sur. Y entonces cuando llegaba el momento de pagar, el dueño, don Yuyu, que en paz esté, nosotros le mandamos la factura. Y yo decía, no, que vengan ellos a cobrarlo. O sea, nosotros teníamos que coger los sábados, cuando iba como había pago, a sentarnos con él, a hablar, tomar unos tragos, un café, comer allá con él. O sea,
que todo, la gente lo viera allá también.
Oye, claro. Una cosa que yo te decía, pero Dios mío. Y uno sale de aquí, qué sé yo, a las 10 de la mañana y llegamos ya a la ciudad a las 5, a las 6 de la tarde para cobrar una factura. ¿Por qué? Porque no, porque don Yuyun tenía que uno fuera allá.
Claro.
O sea, es como ese apego.
Y a ver qué buscas en ese momento.
Pero lógico. Y entonces era como ese apego que tienen los clientes con sus talentos, con sus personas. O sea, y eso se mantiene en alguna medida, pero ya ha variado porque ya hay unos departamentos de venta, etcétera, etcétera, que uno se maneja por ahí.
Claro, pero yo creo que eso es importante para el que está empezando también, que no es, que hay que ponerle carne también a la parte
sí,
de venta.
Sí, sí, o sea,
eso. O sea, hay que salir uno y tomarse el café.
Hablar, o sea, que la gente te vea humano, te vea cercano en la palabra. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? O sea, y eso de vital importancia. Y yo siempre se lo digo a los muchachos jóvenes que vienen con proyectos, a veces se desesperan. Porque la gente cree que tú arrancas un programa hoy y ya al otro día ya tú tienes todos los anuncios y tienes todo el rating. No, eso es un proceso que hay que irlo cultivando poco a poco.
Pero todavía talentos que están en teoría establecidos, cuando hacen un proyecto nuevo tienen que aguantarse.
Sí,
tienen que tener paciencia.
No.
Que la gente, porque las marcas quieren ver que funciona el proyecto. Claro. Antes de meterse ahí.
Ese es el otro episodio importante. La gente, las marcas quieren ver que el proyecto funcione. O sea, y que haya, como te digo, un ganar-ganar. O sea, claro. Yo te estoy colocando una publicidad, pero yo estoy viendo el retorno en función a unos ratings que tú tienes muy buenos. O sea, es todo. Yo siempre he dicho que ahora mismo, como está el caso de la radio y el caso de la televisión, lo que hay que tener mucha creatividad y gerencia. Porque tú tampoco te puedes volver loco.
Uh-huh.
O sea, meterle presupuesto y esto con lo otro, y cuando tú vienes a ver, la realidad es diferente. O sea, hay que tener como una combinación de esas cosas.
Que hay muchos proyectos que terminan muriendo de éxito.
Sí.
Y agarran y tienen toda una mega estructura. Y tú, pero tigre, todavía tú no has facturado.
Exacto.
O sea, está bien que dentro de la inversión inicial vamos a poner capital de trabajo, pero que sea coherente ese capital de trabajo con lo que estamos
poniendo. Vuelvo y te digo, creatividad y gerencia. Uh-huh. Tú no te puedes volver loco. O sea, tú no puedes... que yo quiero traer al Gran Combo de Puerto Rico. No, pero espérate. De traerlo, lo traemos, tenemos el contacto, pero ¿cuánto me cuesta el Gran Combo de Puerto Rico? ¿Cómo yo voy a tener el pago de esa gente? ¿El rating me va a funcionar? Entonces, son una serie de condiciones que hay que realmente manejarlo muy bien.
Que esa es la clave, yo creo, controlar el artista, ya sea
controlarlo, lógico.
Ya sea el mismo artista que tenga ese don de gestión, de gerencia, o si no, una buena manejadora, un buen equipo gerencial, porque...
Sí, que tiene que ser así.
Y tratar de ser eficiente.
El artista quiere lo mejor siempre.
Y tratar de ser eficiente. Yo, cuando nosotros abrimos el estudio, yo tenía el piso, realmente es de alfombra.
Uh-huh.
Esto es por un invento que estamos haciendo ahora. Y yo decía, oye, ok, ¿cuánto me cuesta apilarlo? 2 veces al mes.
Sí.
Me cuesta 12,000 pesos, era que me cotizaron. Cada vez, 12,000 pesos. Y yo llamé a mi amada, ¿tú tienes un apilador?
Ajá.
tú me la puedes mandar. No, ven a buscarla, pues yo voy a buscarla. Fue, y yo agarraba, terminaba de trabajar a las 6, 7 de la noche, y a la, de 7 a 8 me daba mi terapia con mi terapia.
No, es que porque es eso, o sea, realmente
uno... Porque no estábamos produciendo, no, para gastando no, 25 mil pesos
tú en aspiración. No, exactamente, o sea, uno tiene que... Tú ves una conciencia clara, tú ves, yo lo puedo hacer y me cuesta menos y eso, y total, al final de la jornada... El piso está limpio, y el podcast está funcionando.
Exacto. Ya, y nos ahorramos los 24 mil pesos.
Y se 24 mil pesos. Que tú, cualquiera dice, no, pero cuando tú me metes mucho 24 mil pesos, de
claro.
Todo, ese te va un dinero.
Yo quiero volver entonces a. Entra Freddy a la jugada con Freddy Punto, me parece.
Freddy Punto.
Punto y final, creo que se llamaba.
No.
A Freddy Punto.
No. Punto final.
Exacto. Punto final.
Punto final. Entonces ahí. Fue, si pudiéramos decir, un primer fracaso.
Okay.
¿Por qué? Porque entonces, ya tú sabes, Freddy en su momento, aquella maquinaria de artistas, de comediantes, o sea, aglutinando a las grandes figuras del humor y de la música en un solo espacio, y nosotros dos, ya tú sabes.
Jalando aire.
Jalando aire, entonces... tuvieron una iniciativa muy buena y era que nosotros empezamos a las 11 de la noche, a las 11 de la noche, y ellos empezaban a las 9 y media de la noche.
Claro.
O sea, que cuando nosotros arrancamos, ya ellos tenían una hora y pico.
Ya venían con velocidad.
Pero con velocidad, pero ya tú sabes, con Paloma San Basilio, que si Rafael, que si Braulio y nosotros, ya tú sabes, a base de nada. Entonces, ahí mismo nos dimos cuenta. Entonces, ahí entra, ya que estamos hablando de negocios, llegó entonces como un, ¿cómo te digo? Un declive.
Una baja.
No, una baja. Ya no teníamos los mismos anuncios porque ya estaban colocados en otro lado. Y la verdad era que, por ejemplo, recibíamos el dinero y entonces en lo que uno pagaba el canal, pagaba esto... No estaba quedando nada. Yo le dije, bueno, te doy algo. Esto hay que resolverlo.
Claro. ¿Quién administraba? ¿Ustedes mismos todavía?
Nosotros mismos administramos. Y entonces, ahí salió el show de la noche por esa razón. Y entonces, yo me convierto de nuevo en empleado. O sea, como talento de empleado en el show del mediodía.
Entonces, pregunta ahí. Ustedes, o sea, en ese momento del programa en la noche... Era solo ese, el negocio.
Ese era el negocio.
Ese era el único proyecto. No había radio, no había más nada.
Nada. Era okay. El show de la noche y, lógicamente, empezamos ya a cultivar el tema de las comedias y esas cosas. Entonces teníamos contratos que animando fiestas, show y esas cosas. O sea, había una entrada en ese sentido, que regularmente eran los fines de semana.
Ajá. ¿Cómo fue ese proceso? Yo sé que mucha gente cuando va a emprender... tiene miedo de volver para atrás, de volver a emplearse. ¿Cómo fue ese proceso?
No. Eso es una buena clave también, o sea...
¿Usted es humilde de fábrica o tuvo que bañarse?
No, yo soy humilde de fábrica. No, pero que de verdad, o sea, tú tienes una situación, o sea, ok, esto no funcionó. Pero gracias a Dios, tan pronto sale ese programa, el show de la noche, me llamaron de Televisa, o sea, Televisa de aquí, para el show del mediodía. Porque en ese momento, aquí es una época muy, muy difícil, que estamos hablando de los años, eran los años 90. Uh-huh. No sé si ustedes recordarán que aquí había una escasez de gasolina, de azúcar, de todo. Yo me acuerdo que uno para poder echar gasolina, uno tenía que dejar el carro en la noche. Y lo buscaron
haciendo fila
para no hacerte una fila larga. Entonces uno dejaba el carro en la noche y eso. Entonces, eso fue un momento como muy difícil en el país. Y el animador en esa época del show del mediodía era Daniel Díaz Alejo, un gran presentador y locutor, una estrella de verdad. Entonces, Daniel decide que se va a ir a vivir a Miami y entonces se queda a ese puesto. Me llaman y entonces yo asumo ahí en el show del mediodía. Pero entonces a la gente empezó a gustarle lo que yo estaba haciendo y la empresa estaba muy contenta conmigo. Entonces hacían un programa que se llamaba Friendo y Comiendo.
Pero una pregunta, ¿usted entró entonces como
host.
Cabeza, como host principal del show del mediodía?
Como el principal no, porque acuérdate que ahí estaba Soy la Luna.
Ah, claro.
Estaba Soy la Luna, en esa época estábamos Soy la Luna, Liselón Núñez y yo, nosotros tres. Entonces, yo era como dice, el animador y ella las animadoras y nos compartíamos el trabajo y todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Viene un nuevo proyecto que se llama Friendo y Comiendo.
Del mismo canal.
En el mismo canal, pero oye bien, Friendo y Comiendo era a las 11 de la mañana y el show del mediodía era al mediodía.
Claro.
Entonces me dicen, me presentan que el proyecto, Jochi, que tú eres el tipo, digo, vamos arriba. Entonces, ¿qué yo hacía? Como era en el mismo canal, entonces yo me ponía mi mandil, hacía mi animación ahí.
Cocinando.
Dije, cocinando, pero no aprendí a cocinar nada, porque invitaban unos chefs y esas cosas. Y entonces yo me ponía mi mandil, terminaba el programa a las 12, salía huyendo en el pasillo, me ponía mi saco y presentaba el show del mediodía.
Claro.
Una locura. Entonces luego vino otro programa allá mismo en Televisa, que era un programa de humor, de chistes fundamentalmente, que se llamaba Cuentos y Cantos. Y ahí
ese me acuerdo full.
Cuentos y Cantos.
Carlos Sánchez lo menciona mucho.
Sí.
Carlos Sánchez.
Lo menciona mucho.
Muchos de esos muchachos, por ejemplo, el caso Irving, el caso Carlos, otros más que no recuerdo ahora, Jochi, empezaron ahí, o sea, que eran como invitados, invitados a hacer chistes y esas cosas. Pero ese programa tenía un rating, un Dios mío. Era los domingos a las 9 de la noche. Pero nosotros lo grabamos. Y ahí yo tuve entonces la oportunidad de compartir con Anthony Ríos, que estaba
claro.
ahí.
Wow.
Y con Felipe Polanco Borúa. Éramos nosotros tres. Ya tú sabes, ahí empezó ese proyecto.
Tres pesos pesados.
Pero tres pesos pesados. Pero
oye bien,
entonces, ya yo estaba en eso, bueno, una cosa, una locura. Hasta que llega el momento interesante de mi vida.
Pero, esto vamos a hacer una pausa antes de entrar a ese momento. Okay. Para entender también, porque creo que es importante con la pregunta que hizo Javier ahorita, de tener esa flexibilidad de moverse entre emprendimiento y ser parte de un equipo ya establecido. Uh-huh. Estos tres proyectos en Televisa Dominicana, que ahora me entero o me acuerdo,
sí.
porque que había un canal que se llamaba Televisa.
No, que de Televisa de México.
Ajá, que de la misma gente. Esos proyectos no eran suyos.
No.
Esos proyectos
eran talento.
En todo momento yo era un talento. Okay. Empleado, me pagaba mi dinero y a bulto.
Que algo interesante ahí es que cuando él deja de ser la cabeza del proyecto, entonces tiene la flexibilidad de poder estar en tres proyectos a la misma
claro,
vez.
Claro, sí, es lo que digo, que hay veces que nosotros nos obsesionamos con no puedo echar para atrás, como es, y no es echar para atrás, no puedo cambiar hacia ser parte de un equipo ya establecido, una empresa ya establecida, como empleado, etcétera. Y a veces eso es lo que te da la exposición, a veces eso es lo que te mueve la carrera.
Tú dijiste algo bueno ahí, no echar para atrás.
Para nada.
Aquí han venido gente, me voy a resolver los nombres, pero aquí ha venido gente.
Madura.
Que eran emprendedores, que eran empresarios, eran dueños de una empresa y pasaron a ser empleados y fue a mejor.
Sí, exactamente.
Fue a mejor.
Eso
crecieron.
Eso puede ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo estoy, ya tú sabes, show del mediodía, friendo y comiendo.
Está picando.
Y esto, y gracias a Dios, haciendo algo que a mí me gusta. O sea, porque, por ejemplo, hacer los chistes, yo te hago los chistes, te animamos, presentamos una orquesta, presentamos. Bueno, que por ahí en YouTube hay muchísimos videos que cada rato me mandan esto, y yo ya tú sabes.
Y ahí sí seguían también los picoteos de fin de semana,
grabando comerciales, ya empecé a grabar comerciales,
claro.
Porque también tengo que admitirlo y siempre lo he dicho, el show del mediodía me brindó, vamos a decirlo en una palabra que está muy de moda ahora, una plataforma diferente, o sea, era un público diferente, ya un poquito más alto a lo que yo tenía anteriormente, bueno, entonces ya yo grababa comerciales, era figura de empresas importantes del país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vino un fenómeno muy interesante dentro de la economía del país, que fue el caso Baninter. Viene Baninter.
Yo creo que por ahí viene, porque viene algo que viene con guerra.
No, espérate, ella dice, ¡buah!
Yo me río porque a mí personalmente me afectó, lo hemos hablado mucho. O sea, yo me graduaba del colegio y tenía beca para irme fuera. Y entonces, bueno, como el dólar medio cambió drásticamente en esa época.
Se complicó.
Tuvo que hacer Fony 1.
Y recoge.
La mandaron para la Bolívar.
Entonces, me mandan una persona, mira, queremos hablar contigo, telele. ¿Qué es lo que pasa? Queremos hacer un programa sabatino, una figura como tú que pueda hacer concursos, pueda presentar artistas, esto con lo otro, bueno, lo clásico. Entonces yo dije, bueno, yo creo que esto es una oportunidad muy interesante de yo ganarme un dinero con menos exposición. De hecho, incluso, porque también este tipo de actividad, uno tiene que tener una, ¿cómo te digo? Una administración de la imagen, si se quiere.
Ok.
No sé, entonces llega un momento que tú dices, pero como que estoy haciendo muchas cosas.
No puede estar demasiado en el
está
medio.
Está como el arroz.
Exactamente. Entonces yo digo, me conviene esto. Entonces yo le dije, no, sencillo. Si yo resumo lo que yo me gano en estos tres programas, ustedes me lo pagan con algunos beneficios adicionales, vamos al negocio. Y en efecto, así lo hice. Y ahí entonces comenzó ese proyecto que se llama Divertido con Jochi. Programa que duramos haciéndolo 20 años uh-huh. ininterrumpidamente.
Wow. Y don Jochi, cuando usted, pues ya me acuerdo, ya yo sí veía, ya yo sí sintonizaba.
Ya tenemos conciencia.
Se me va a caer la cédula para
no, pero nada, este tranquilo.
Pero, don Jochi, una pregunta, porque yo creo que eso es algo también que a nivel de negocio uno tiene que contemplar. Usted dice un programa sabatino. Mm. Y en esa época, y todavía, los sábados estaban, o sea, Corporán estaba
Corporán.
Yo creo que Roberto Salcedo tenía su programa para esa época, ¿o no?
No, él era los domingos.
Eso es los domingos, perdón. Pero igual, había muchos programas internacionales
Ahí estaba Sábado Gigante.
Estaba Sábado Sensacional. Sábado, o sea, había mucho contenido los sábados.
Mucha competencia internacional.
Álvaro Pati.
Sí, no, Pati. Ella sabe de farándula. Mira, no, yo sé, o sea, estábamos conscientes de eso, pero gracias a Dios, mira, nos mantuvimos ahí en el programa.
Pero ¿cómo usted dijo, le vamos a dar? O sea, ¿qué diferenciador usted buscó? Usted dijo que yo me siento lo suficientemente confiado, para
en todo momento,
aquí.
Cada vez que yo hago un proyecto, lo primero es que yo me siento confiado y sabiendo lo que yo voy a hacer. O sea, en ningún momento yo, fíjate que yo te les comentaba ahorita, cuando ustedes van a hacer algo, hagan esto, no miren para los lados, tú tienes que mirar esto el tiempo derecho, es lo tuyo, porque si tú te pones a pensar que si Corporán, que si Don Francisco, te vuelve loco y te le cae atrás.
Uh-huh. Y usted venía con la velocidad del otro programa.
¿No? Ya yo venía con la velocidad y todo eso.
Un paréntesis, Don Francisco tiene un podcast.
Sí, ahí lo vi. Muy bueno. Ajá, muy bueno. Bueno. Yo lo veo. Él incluso hace muchos recuerdos de Sábado Gigante, etcétera, etcétera. Pero realmente nosotros hicimos un trabajo muy interesante. Además, porque ahí volvemos entonces ya en el plano de los negocios, teníamos un respaldo muy interesante. Uh-huh. O sea, nosotros presentamos ahí en ese programa, qué sé yo, que si Carlos Vive, que si el Puma, que si el... Porque venían para presentaciones uh-huh. y el programa como de lanza que tenía el banco era Divertido con Jochi. O sea,
¿y eso era bajo qué canal? ¿Supercanal? No.
No. Originalmente el programa empezó en Telecentro.
Ok. ¿Qué era el 3?
El 13. Canal 3. Entonces, estábamos muy bien ahí, perfecto. Entonces, ocurre ya la situación de Van Inter. Entonces, ya el canal empezó a bajar, o sea...
Porque el canal era del banco.
Era del banco. Okay. Pero entonces tenían un administrador secuestrario. A veces para tú salir al aire, tenías tú mismo que llevar tu gasolina para prender la planta.
Wow. Ay, mi madre.
Digo yo, esta situación está difícil. Hay que huir. Hay que huir. Entonces.
Mandó.
Mandó. No, pero no, espérate. Hay que huir del canal. Canal. Entonces, yo lo recuerdo como ahora, que teníamos, ahí habían varios productores, ahí estaba María Cela, estaba Milagro Germán, Aguiló, una serie de personas realmente que estábamos ahí produciendo los programas. Entonces, buscamos una solución para uno poder salir del canal, porque el canal ya estaba en unas situaciones muy críticas, financieramente hablando y a nivel de planta física. Entonces, no sé quién fue, no recuerdo, que convocó o provocó a una reunión a Manuel Corripio.
Okay.
¿Por qué? Porque ellos son los dueños del Canal 11. Uh-huh. Dueños del Canal 11. Entonces, cada uno le llevó sus propuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, de las propuestas, él solamente eligió dos, que era Divertido con Jochi y Chévere Night de Milagro Hermano.
Okay.
Y ahí empezó, entonces, ese proceso de apertura del Canal 11, que siempre fue un canal originalmente de novelas y de películas. Entonces, se abrió ese proceso.
Entonces, o sea, ya no manejaban contenido en vivo,
no,
ni
nada. Oye, mira qué cosa tan interesante. Ellos no tenían ni siquiera la estructura para presentar programas en vivo. cuando aceptan la propuesta, vamos a arrancar, pero nosotros teníamos que hacer el programa en Teleantilla. O sea, se tiraba la señal para el 11, pero originalmente nosotros transmitíamos era en Teleantilla.
Porque en ese momento Teleantilla sí tenía la infraestructura, Teleantilla
tenía sus estudios y todo eso.
Claro, pero miren ahí la colaboración entre competidores también.
No, porque acuérdate que Teleantilla y el Canal 11 son de los buenos.
Sí, también, pero bueno, no de entre competidores, pero dentro de... No la misma empresa, me explico. O sea, no el mismo
el grupo
producto.
Se apalancaron entre ellos mismos.
Exacto, exactamente. Creo que esa era la palabra.
Correctamente.
Sinergias.
Exactamente. Entonces, en ese proceso duramos 2 años. O sea, transmitiendo ella hasta que ya el canal habilitó sus estudios, telele. Y empezamos ahí en el canal 11. Entonces, ¿qué ocurre? Empezaron una serie de situaciones a nivel económico, por así decirlo, y fue como que el canal como que subió las tarifas muy altas. Entonces la gente se estaba quejando de eso.
Los anunciantes.
O sea, un producto que, qué sé yo, te invertía, por así decirlo, 60 mil pesos al mes, de un momento a otro se lo pusieron en 100, y ya la gente como que huepa. Entonces ahí yo decido hacer un cambio para fines de poder mantener el programa. Y entonces, del 11, me voy al canal 5, a Telemicro. Y ahí entonces estamos en Telemicro, excelente exposición, una visual, wow, lindísima.
Aquí estamos 2004, 2005,
bueno, sí, por ahí.
Pero seguimos con Divertido con Hochi.
Sí, nos tenemos en todo tiempo Divertido con Hochi. Del programa como programa, duró 20 años. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Llegó un momento, y fíjate que ahí es lo más importante, de las herramientas que uno tiene actualmente. Entonces llegó un momento que nos dimos cuenta que lo que más funcionaba del programa eran las entrevistas.
Okay.
O sea, eran las entrevistas. Tú ponías cualquier música y esto con lo otro, la gente lo que procuraba era la entrevista. Entonces ahí es que entonces dijimos, vamos a hacer una pausa con este programa divertido y vamos a inventarnos algo que sea simplemente un programa de entrevista. Y ahí es cuando entro de nuevo entonces en ese proceso de Colorvisión. Entonces, ¿dónde está el cambio realmente? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Sencillo. Cuando aquí a la gente le habla de programa semanal de variedades, entiende que es los fines de semana solamente. Uh-huh.
Digo, yo creo que ya eso ha cambiado un poquito con los programas tipo Chévere Nights y toda esta gente.
Bueno, que... pero que por ejemplo Chévere Nights era un programa diario. Ajá. Cuando yo te digo semanal, regularmente la gente piensa en sábado o en domingo.
Correcto.
Entonces hicimos una reunión, hablamos y esto con lo otro. Y entonces yo dije, no, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un programa los martes en la noche, a las 9 de la noche. Señores, y es temprano todavía, es un fenómeno, una cosa increíble.
Uh-huh. Y ahí usted pasó lo mismo que le pasó. O sea, ya cuando el otro iba el sábado a presentar, ya usted lo presentó el martes.
Ya, yo lo presenté el martes. Entonces, pero lo que te quiero decir, cambiamos diametralmente el concepto del programa. Nos enfocamos solamente en las entrevistas y le rompimos el esquema a la programación, si puedo utilizar el término, poniéndote un programa a las 9 de la noche de variedades.
Claro.
Y bueno, te digo que al día de hoy, gracias a Dios, ese programa es temprano todavía. Tiene mediciones que sobrepasan los 2 puntos de rating. Uh-huh. Que no sé si ustedes conocen, pero 1 punto algo, 2 punto algo, eso es mucho en televisión. Uh-huh. Mucho. Y entonces, de hecho, incluso el retorno a nivel comercial también es muy bueno. O sea, fue una cosa que yo esperaba una reacción buena, pero no tan buena. O sea, entonces es un programa que tiene un público AB, gente de más de 40, 50 años, que los martes en la noche están en su casa tranquilos. Bien, o sea, realmente ha sido todo un fenómeno hasta el día de hoy.
Y don Hochi, una pregunta ahí también como de adaptabilidad y de moverse de un lado a otro. Mm. Porque yo creo que usted pasó como que la página de ese primer capítulo de Divertido con Hochi como muy rápido. Como que fue, ok, vamos a poner un programa de entrevistas ahora. Bien. Pero en verdad usted, o sea, me imagino que un proyecto que tiene 20 años, que sale de, o sea, que tiene su nombre, sí, ¿verdad? Sí, Divertido con Hochi, que en esos 20 años produjo, hizo y marcó mucho, mucho precedente, muchas cosas. ¿Cómo fue ese proceso? Porque sonó muy fácil, pero no creo que haya sido tan fácil de decir, vamos a poner esto en pausa y abrir este otro, otro proceso. O sea, ¿cómo fue eso incluso hasta a nivel personal?
No, no, personalmente fue, o sea, era porque cuando tú tomas decisiones es porque ya tú estás viendo una realidad. Fíjate que yo te dije, los números no me están dando con el programa completo. Lo que me están dando los números son las entrevistas. Entonces, vamos a meternos en las entrevistas.
Claro.
O sea, ese fue un proceso. Tú dices que si fue sencillo, tú sabes que nunca es sencillo porque hay que liquidar un personal, hay que, tú entiendes, todo eso, y eso amerita de recursos y de explicar a la gente, miren, señores, vamos a durar hasta el... ¿Tú me entiendes?
Hay que dejar de dormir un par de días.
Hay que dejar de dormir, exactamente, ¿tú entiendes? Apaciguar las aguas, por así decirlo. Y realmente fue así, fue como cuando tú sabes que ya, mira, esto viene, y tú sabes.
O sea, que no fue de un día para otro.
No,
ustedes vieron ese proceso de transición. Lo analizaron.
Es un proceso de transición y todo eso.
A todo esto, la radio, no me hablo de radio.
No, a todo esto yo estoy en la radio. O sea, yo no he sabido. O sea, yo te he hablado de Divertido, te he hablado de Temprano Todavía, te hablé del show del mediodía y todo eso, pero yo estaba en mi radio.
Claro.
Porque también yo he dicho que medularmente yo me siento un hombre de radio.
Okay.
O sea, la radio es como mi gran pasión de siempre, y gracias a Dios hemos hecho un espacio que de allá han salido varios programas, varias generaciones, tomando el modelo que nosotros creamos hace 28 años.
¿Conoces Tupac? El courier que trae un paquete de ventajas. Servicio personalizado. Óyeme, ellos llegan a conocer hasta cómo te gusta recibir tus paquetes. Increíble como siempre andan rápido para entregarte a tiempo. No redondean libras a partir de media libra. Tax free, Amazon e eBay. Devolución gratis, pago en línea y delivery gratis. Tupac, el courier que trae un paquete de ventajas.
En Mr. Home, asesores inmobiliarios, estamos celebrando 13 años en el sector inmobiliario, brindándote una experiencia diseñada a tu medida y construyendo la confianza que necesitas al momento de invertir en bienes raíces. Síguenos en Instagram como @MrHomeRD y visita MrHome.com.do. Mr. Home, una experiencia diseñada a tu medida.
Correcto. Y entonces, ¿ahí en qué momento entra? Porque usted, bueno, para llevar la cronología que venimos trayendo desde ahorita, primero radio, ¿verdad? Como su primer lanzamiento al estrellato.
Sí, radio.
Entonces entra a televisión y no estaba haciendo radio al principio, cuando tenía el show del mediodía, todo eso, ahí no había radio.
No había radio.
La radio, entonces, ¿cuándo vuelve usted a la radio con Divertido con Hochi, que le permite tener
no,
tiempo?
No, entonces eso fue en el año 96.
Ah, yo sabía, porque por ahí están los elevados.
Ahí fue en el año 96, que originalmente, te voy a contar esta historia, cuando yo estaba en el show del mediodía y eso, yo como que no estaba pensando mucho en la radio, por lo que yo le comentaba a ustedes fuera del aire. Es que el show del mediodía, como si era un programa al mediodía, me descuadraba el día entero.
Claro. Claro.
Descuadrado. ¿Por qué? Porque ya tú a las 10 de la mañana tienes que estar metido en el canal. Entonces nosotros salimos del canal, qué sé yo, a las 2:30, en lo que uno se quita el saco, llega a tu casa, come, descansa un chillazo, son las 4 o las 5 de la tarde.
Uh-huh.
Pero entonces me entusiasmó mucho porque Charlie Mariotti, que es un hombre de, así como ustedes lo ven en política y todas cosas, pero realmente Charlie Mariotti es un gran creativo, tanto para la radio como para la televisión.
Uh-huh.
Entonces él es que me insiste, Jochi, vamos a hacer radio, tú no estás haciendo nada en la tele. No, está bien, Charlie, como que me dio. Y ahí empezamos botando el golpe. Que originalmente el programa era de 5 a 6. Entonces, ¿qué pasó? Algo muy interesante. Ahí empecé, originalmente el programa iba a ser como se estila, como un programa de que una revista para comentar de política, de deporte y esas cosas. Pero, ¿qué ocurre? Ahí estaban entonces el momento de los elevados.
Túnel y lo elevado, los túneles. Porque dije que se me iba a caer la cédula.
No, tranquilo. Mira, entonces, en ese momento también Charlie estaba muy inmiscuido en los temas políticos. Estaba mucho en política y esas cosas. Entonces, él faltaba mucho al programa. Entonces, cuando
él era parte del elenco.
Lógico, nosotros dos. Entonces, ¿qué pasa?
Patria más vieja que sí.
No. Entonces, ¿qué ocurre? Yo me di cuenta de cuando, por ejemplo, cuando Charlie no iba, yo ponía como un tema popular. Uh-huh. Tema popular. Vamos a hablar hoy de del lambón.
La llamadera épica.
Y entonces,
usted se desacataba.
Y llamada, y esto, que lo otro. Óyeme, pero una locura realmente. Entonces, y cada vez que yo decía, lo mismo. Entonces, el programa empezó de 5 a 6. Señores, tenemos que meter media hora más porque eran entrando anuncios. Y de 5 a 6, después de 5 a 6 y media, después de 5 a 7, después de 5 a 7 y media. Uh-huh. Porque era un proceso. Entonces, ahí el programa empezó a crecer. Y entonces ahí llegaron muchísimos talentos. Oye, que no quiero ni siquiera mencionar los nombres porque son muchos. Claro. Va y no menciono algunos ni se ofenden.
No, pero creo que también es importante que resaltar el momento del país, porque uno se ríe, pero a nosotros nos pasa incluso con el podcast. O sea, el time, las estrellas con Botando el Golpe se alinearon de una manera, porque sí. Eso fue la época de la construcción de los elevados y los
túneles. De los elevados que la gente estaba volviendo loca. Ahí empezó.
Hasta 3 horas metido en un carro.
En un tapón. Entonces, uh-huh. Tú pones un programa que no te están poniendo música, tú lo que estás oyendo gente riéndose, hablando, disfrutando.
La gente llamando por teléfono.
Y la gente llamando, pero de todas partes.
Pero hubo talento que salió por llamando, no fue Correa, hubo alguien.
Correa, por ejemplo, Correa.
Ahí no sabía eso.
Sí, Correa era de lo que llamaba.
terminó como talento.
Sí, terminó como talento. Y mira, Correa.
Yo quiero esa parte, usted como una fábrica de talento, y lo puedo decir así. Mm. ¿Cómo usted elige, cómo usted, usted ese proceso de selección y pa encontrar esa gente?
Tú sabes que esa es la gran pregunta que mucha gente me la hace. Por ejemplo, que yo recuerde, yo nunca he traído como un talento de otro programa a mi programa. No sé si tú me entiendes. Que sí. Le voy a hacer una oferta a fulano para
déjame
que
robarme a Pati.
No. Se para cree. Nada.
Gustavo está dispuesto ahí.
No, exacto.
Oye,
¿cuál es la idea? La idea mía es la siguiente. Viene una persona, se me acerca. Don Joncho, yo creo que trabaja contigo. Ajá, ¿qué tú eres? Esto, okay. Yo le digo, ve al programa. ¿Qué pasa? Cuando yo te digo ve al programa es para ver tu desenvolvimiento, cuál es tu timing, si te, ¿cómo te digo?
Si entra en la dinámica.
Si entra en la dinámica con el equipo, que le caiga bien, porque yo entiendo que este tipo de cosas tiene que tener eso, o sea, no solamente tú tener el talento, sino que tú también tienes que tener una armonía, claro, dentro del equipo. Y eso es lo que yo hago, yo voy probando gente así, y por ahí hemos tenido casos que realmente son muy interesantes.
Y algo que a mí me llama la atención, y ojo, señores, vamos, o sea, llevemos todo esto que estamos hablando a los negocios, esto es un negocio
también.
Pero vamos a llevarlo a una empresa tradicional, por así decirlo. Uh-huh. Yo me fijo mucho, consumo mucho el contenido suyo, pero usted le da oportunidad a que participen, y eso es algo súper importante en las empresas. Que tú seas la cabeza no significa que tú tienes que hacer que tú tienes que estar en cada centímetro de las operaciones. Y eso pasa en el programa. Ahí está la More, por ejemplo, que tiene su momento. Está Irwin y tiene su momento.
Lógico.
Está Albert Mena, que parece hijo suyo.
Sí, no, pero es verdad. O sea, tiene que ser así. O sea, tiene que ser una especie de... Yo tengo una expresión que yo digo, la estrella realmente es el programa. No puede ser ni soy yo ni es un talento, sino es todo el mundo. Fíjate que yo lo que hago es como que los muchachos se ríen mucho conmigo. Yo digo, yo lo que soy es un hilo conductor. Yo traigo un tema para que tú, ¿cómo te digo? Te la comas.
Claro.
¿Entiendes? O sea, no es que yo voy y que no.
Pero así mismo recoge si se le está yendo a uno.
Lógico, yo lo paro, yo le digo, entra tú. ¿Cómo? ¿Tú entiendes? Porque, por ejemplo, hay temas que yo no los domino de una manera total, pero qué sé yo, vamos a decirte, béisbol. O sea, yo conozco el béisbol, pero no es que yo te pueda decir que soy un experto, pero entonces Albert sabe de béisbol. Uh-huh. ¿Tú entiendes? El otro que entra Yosel, ¿tú entiendes? O sea, es como que yo le voy dando esa oportunidad a cada quien para que se desarrolle en un área específica.
Pero interesante, porque que uno ve el programa en YouTube, que por cierto, fueron de los primeros programas.
El primer programa.
Eso iba yo a decir ahora mismo, que tuvimos aquí a, creo que fue Santiago Matías, que comentó que
¿sí?
Él dijo, no, cuando Don Jochi subió eso a YouTube, y fue la primera vez que se subió algo en directo a YouTube.
Él siempre lo dice. Nosotros, como programa de radio, hemos, gracias a Dios, roto muchísimos esquemas. Por ejemplo, el caso del YouTube, las transmisiones internacionales, uh-huh, la línea internacional.
Esa grabación es remota, fuera del estudio.
Lógico, también. No, fuera del estudio, dentro y fuera del país. Claro. O sea, yo creo que de los primeros programas que llegamos a transmitir, por ejemplo, desde la ciudad de Nueva York, fuimos nosotros, o sea, dándonos, como te digo, ese caretazo con la diáspora. O sea,
yo creo que de la única inquieta Dominique. Son ustedes y Carlos, yo creo, en ese sentido de que le gusta inventar.
No, pero consigo el cual no se puede, ¿no? Es el que más sabe. Pues yo no sé, pero Sergio anda con un maletín y abre ese maletín y arma un estudio aquí mismo. Una cosa increíble. Tiene el último micrófono, tiene una estrella. O sea, a nivel de tecnología, definitivamente a Sergio Carlos hay que darle su comida. Señores, pero Sergio Carlos. Hacía su programa, él viviendo en
Atlanta.
En Atlanta. Y tú lo oías aquí y tú pensabas que él estaba en el estudio. Ahí no había un huequito, no había un eco, no había un que se cayó la transmisión.
Dije un delay.
No, ahí miren, porque tú dices, no, pero increíble.
Es un fenómeno en eso.
Es un fenómeno. Que de hecho, incluso creo que todavía lo transmiten así. O sea, yo creo que ellos no están yendo al estudio.
No, porque él vive en Punta Cana.
Él vive en Punta Cana, entonces él transmite desde allá.
Él nos ayudó incluso para otro programa aquí de Pitahaya, que teníamos lo invitado en Nueva York, un host, en Nueva York, y todo se grababa aquí. Él fue que no. Sí. Yo me llamé y le dije, mira, tigre, échame una mano.
Es el hombre.
A los 5 minutos me mandó 3 links. Cómprate esas 3 cosas y me llama.
Ya, sí, me invito. Ese es el local.
Yo decía lo de la cámara, porque verlo ahí es como ver un director de orquesta.
Sí.
O sea, usted no está quieto. Te tienen los audífonos igual como lo tiene ahora, de lado.
Sí,
pero es, muévete, sí. Vamos, tú, dale,
Me pasa así en el programa de radio, también me pasa en el programa de televisión. Yo tengo como esa, ¿cómo te digo? Es como un director de orquesta, o sea, yo como que tengo mucha pasión y yo quiero, ¿tú entiendes?
Digo, no por nada, la primera vez que nos pasa en 3 años, Don Jochi llegó aquí, súbeme el volumen de aquí.
Exactamente, y así.
Sacando lo mejor de cada quien.
Claro. Sacando lo mejor de cada quien. Y yo entiendo, realmente cuando tú le pones pasión a lo que tú estás haciendo, el equipo siente también y participa en lo que tú estás haciendo.
Eso es contagioso. Don Jochi,
y esos talentos, entonces, cuando emprenden su propio camino, que nos pasen todas las empresas.
Sí.
Que, y más ahora que hay una tendencia a la deserción temprana. Es decir, esa rotación que no quieren durar un año, quieren durar 6 meses, no llegan a ser expertos en nada, porque no es verdad que en 6 meses van a ser expertos, pero a los 6 meses quieren ver, fulano me paga más que... ¿Qué sucede con usted? ¿Qué sucede con el programa? ¿Y qué decisiones se toman cuando
gracias a Dios. Todos, realmente todos, cuando van a tomar alguna decisión de esa naturaleza, me lo dicen, me lo consultan. Y yo, que yo recuerde a ninguno, yo le he dado un no. ¿Tú quieres hacer tu proyecto? Hazlo, no hay problema. O sea, porque yo entiendo que, y en eso yo, eso es una filosofía que yo tengo, que a todo el mundo hay que darle una oportunidad.
Claro.
O sea, yo soy producto de una oportunidad. O sea, entonces, si yo tuve esa distinción de la vida, entonces yo no puedo venir a coartarte a ti el derecho a que tú no hagas o un proyecto o lo que sea. Y ahí están los resultados. Muchos de ellos han tornado sus proyectos, no han funcionado, echan para atrás y esto con lo otro, pero... por lo menos tuvieron la iniciativa, que para mí eso es muy importante.
Claro.
Que bueno, y vemos que esos talentos, o sea, siguen con una relación, o sea, teniendo una relación con usted.
Perfecto.
Con respeto y admiración.
Sí.
Comentábamos fuera del aire el tema del soberano, que Pati decía de Honey, que...
No, que él parecía papá, el papá de los pollitos. Sí, o sea, Honey hablaba y él se le llenaba la cara.
Porque mira, en ese caso del soberano... Eso fue un proceso también muy interesante, porque cuando me llaman, o sea, ya yo el soberano...
No es la primera vez que usted hace el soberano, usted lo ha hecho antes.
Ahora con la que hice, fueron 5 veces, claro. Ya, o sea, es mi quinta vez. Pero yo no hacía esos premios desde el año 2015.
O sea, hace 9 años.
Hace 9 años que yo no subía a ese tipo de actividad ahí en el teatro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me llaman... Yo estaba ahí, bueno, como quien dice, wow, a ponerme a hacer esto otra vez. Esto. Pero cuando me dice, pero mira, la pareja tuya va a ser Honey. Digo, ah, no, si es con Honey, yo lo hago. No, entonces, ¿por qué? Porque a Honey, realmente, el país la estaba esperando. O sea, a que presentara un premio soberano, que antes era Cassandra. Y entonces, yo creo que fue una decisión muy interesante, a tal punto que cuando se hizo el anuncio de que nosotros íbamos a ser los presentadores del Soberano, oye, eso fue una locura. O sea, no, porque tú sabes que ahora uno tiene la ventaja de ver una publicación o lo que sea, pero lo importante son los comentarios.
Los comentarios, claro.
Los comentarios, ahí es que yo, ¿entiendes?
El feedback es inmediato.
Es de inmediato. Y de verdad, perdón, ni un comentario malo. Qué bueno, Honey, sí, qué sé o qué. Y bueno, y los resultados están ahí, porque el hecho no es que yo lo hable, sino que la medición de este premio, Soberano, no sé si ustedes lo vieron, pero superó con crece a los últimos tres Soberanos. O sea,
fue muy bueno.
Nosotros marcamos esa noche 12 puntos y algo, que eso es mucho en televisión.
¿Y cómo fue la...? Porque creo que este año también fue la primera vez que se hace una transmisión internacional.
Correcto,
con un canal
sí.
de fuera. O sea, la transmisión pasó por Univision Estados Unidos también.
Correcto.
Para ustedes, ¿cómo fue eso también? Porque ahí la vara es diferente. O sea,
muy diferente.
Se maneja diferente todo.
Bueno, suerte que gracias a la experiencia por un lado, los ensayos por otro, ¿tú entiendes? Eso, uno va como tranquilo. E incluso... Y había gente, oye, ¿tú no estás nervioso? Y esto lo digo, no, pues, ¿cuál es? ¿Entendiendo? Uno tiene como un... Yo digo, nervioso estuviera yo si yo hubiera una desorganización aquí adentro.
Claro.
Pero es todo lo contrario. O sea, tú estás viendo un trabajo bien hecho, un trabajo muy profesional. Uno tiene, como te digo, la asistencia de los prompters, los asistentes. O sea, hay un equipo detrás que realmente no te permite o no te deja que tú puedas. Tendrías tú que ser muy torpe o no tener la experiencia para tú quedar mal con un equipo
claro.
así.
Y yo sé que lo hablamos un poco fuera, Eric. ¿Qué tanta preparación lleva un premio? Después te lo digo porque usted puede decir con varias décadas de experiencia esto otro show en vivo más y tira para adelante. Pero ¿qué tanta preparación lleva de parte suya a pesar de la experiencia?
No, mira, por ejemplo, regular, vuelvo y te digo, lo primordial son los ensayos. Son los ensayos y eso te puede conllevar, por ejemplo, en el caso de los bailarines, que por cierto, eso fue un mundo que yo viví, que yo
yo lo había montado en un carro.
Eso fue una locura. No fue una locura lo de ese
saludo carro. A toda esa gente que se faja demasiado duro para
no,
eso.
No, una cosa increíble. Mira, por ejemplo, una anécdota del carro. Tú sabes que yo estaba ensayando todo lo que yo tenía que hacer. Pero ese carro que ustedes vieron ahí es un carro que el dueño vive en Punta Cana. O sea, es un Jaguar del 72. O sea, que todo ese proceso del carro, yo lo ensayé, fue en una silla plástica. Yo me sentaba en mi sillita plástica, un muchacho así con una, ¿cómo se llama eso? Como con una tabla, una ruedita.
Ajá,
con los patines.
Me jalaban, entonces yo ensayaba. Entraban las muchachas y esto, con lo otro. O sea, el premio fue el martes. O sea, yo vine a hacer el ensayo con el carro, fue el sábado. Que ahí fue que yo vi el carro y me fascinó el carro y ahí empezamos a ensayar y bien de verdad. O sea, lo que te quiero decir es que básicamente ese tipo de actividad de esa naturaleza conlleva mucho esfuerzo y mucho ensayo. Como yo te decía, por ejemplo, en el caso de los bailarines, esa gente empezaron a ensayar como desde diciembre. Desde diciembre. O sea, que se pasaron, vamos a decir, vamos a ponerte en enero. Enero, febrero y marzo. Estamos hablando de tres semanas.
Tremendo.
Por ejemplo, la sesión de fotografía que hicimos Honey y yo. Esa sesión de fotografía fue en diciembre, en plena Navidad, un juidero, miren, es que hay que tener todo este material.
Para arrancar la promo.
Para arrancar la promo y esto con lo otro. O sea, fue en diciembre, ya nosotros teníamos la foto hecha y todo eso. O sea, fíjate que es un trabajo planificado de mucho tiempo. O sea, ese tipo de cosas así, eso conlleva esa preparación.
Claro.
Yo quisiera irme ya, bueno, fuera de lo soberano, al presente, a nivel de esta historia que hemos venido contando. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos manager, tenemos una empresa. Sé que volvimos a despertar Divertido con Jochi, que por cierto, un espectáculo ahí, los primeros episodios vi con Don Miguelo.
Sí, no, una cosa
increíble. Yo creo que tú ves, hay un solo de un saxo, creo que está tocando.
Sí, sí.
un esquema. Y
mira,
mucho
por ejemplo,
talento nuevo.
Mira, por ejemplo, para que tú veas lo que estábamos hablando de los talentos y el agradecimiento. Para que tú tengas una idea. Cuando nosotros anunciamos, lógicamente, tú sabes que Dilenia es una mujer con una creatividad uh-huh. increíble. ¿De dónde vino estos programas especiales de Divertido? Sencillo. Edilenia hace todos los años lo que ella llama imaginativa. ¿Qué es imaginativa? Ella coge, no recuerdo en qué mes, unos 3 días en el Hotel Jaragua y hace unos talleres de televisión con gente joven. Gente que quieran ser productores, que quieran ser locutores, que quieran ser presentadores o lo que sea, un taller, o sea, con charlas y todo eso, o sea, una cosa muy bien hecha. Entonces ella regularmente, en ese tipo de cosas, le hace un homenaje a un programa X de los de la televisión criolla, qué sé yo, un homenaje al Show del Mediodía, un homenaje a Chévere Navio, uh-huh. un homenaje a eso. Entonces, hace 2 años, ella hizo un homenaje a Divertido con Jochi.
Okay.
Y la reacción fue tan fuerte, pero una cosa, una locura, una locura, una locura, que ella me llama un día y me dice, Jochi, yo tengo una idea que es hacer unos programas de Divertido, que sean 14 programas, una especie como de recordar uh-huh. el espacio, telele. Yo le dije que sí, Edilenia me presentó el proyecto, incluso estos temas de los programas especiales o programas de temporada, tienen a nivel comercial una gran ventaja. Uh-huh. ¿Cuál es? Que tú vendes un paquete por adelantado.
Claro.
¿No entiendes? Yo vengo aquí donde ti, mira, yo necesito que tú me compres 14 programas. Y tú, si te interesa, tú haces tu inversión. O sea, no tengo que estar en ese día a día de una colocación que entra hoy y que sale y que entra y que sale y que un mes tú facturaste bien, otro mes está bajito. O sea, esto es una constante.
Así que lo hacemos aquí, que es lo mejor.
Ah, bueno, que es lo mejor.
Que es una metodología de temporada.
No te asegura la próxima temporada, pero en la que estamos trabajando y sí,
te permite dedicarte al core del negocio, claro. que da contenido.
Exacto, mira. Entonces, ahí te quería llegar de lo que hablábamos ahorita de los talentos, por ejemplo, el caso de Don Miguelo. Don Miguelo, para que ustedes sepan, que es uno de los urbanos con incidencia, trayectoria, una orquesta buenísima, tenía más de 7 años que no hacía televisión. No le interesaba. Él tiene su mundo y esas cosas. Pero cuando él vio que Divertido con Jochi iba al aire, él me llamó y me dijo, yo quiero estar en el primer programa. ¿Pero por qué? Porque la primera televisión que hizo Don Miguelo y que se le trató con respeto, con cariño, y de ahí en adelante inició su carrera, fue en Divertido con Jochi. Uh-huh. Me dice, yo no puedo ser mal agradecido. Ustedes me dieron una oportunidad cuando yo la necesitaba. Ahora que ustedes...
Cuando no era tan aceptado el movimiento urbano.
Exactamente. Entonces, yo quiero estar ahí con el programa. Y mire el show que hizo ese muchacho.
Un espectáculo. Pero Don Miguelo también tiene muchos elementos diferenciadores. O sea... Lo primero es que él tiene una banda de verdad.
Él tiene una banda de verdad. Él no solamente toca música urbana, él te puede tocar una balada, te toca
un mambo,
lo que sea. O sea, es un tipo muy versátil dentro de su categoría.
Claro. Y en ese proceso, porque vemos que ya está como el revival, ¿verdad? De Divertido con Jochi, pero también hubo un revival en radio.
Sí.
Porque teníamos Botando el Golpe y de repente también salió El Mismo Golpe.
Correctamente.
Que ahí hubo... ¿Qué pasó con Botando el Golpe que llevó a esa pausa que después fue El Mismo Golpe?
Te explico cuál fue la realidad. La realidad fue lo siguiente. Yo estaba en ese momento en sociedad con la emisora Rumba FM, que era de... era, porque ya la vendieron. Era de los empresarios de JN Records. Uh-huh. Entonces, fíjate que yo te decía que... en este tipo de negocio, tú tienes varios modelos. O tú compras el espacio, o tú te ves en sociedad y todo eso. Entonces, yo realmente estaba en sociedad a un 50%. Pero yo sentía como que los socios no estaban cumpliendo.
Con su lado. Con sus 50.
Con sus 50. O sea, yo estaba, era como ahí, y yo pedía, no, espérate esto, que lo otro y eso. Entonces, yo como que estaba ya como... una situación como que tú la sientes molesta, que tú dices, esto no está como muy, no está como muy, muy non santo. Entonces, ahí en ese momento es que me hablan de don Antonio Espaillat, que entonces que estaba desarrollando lo que es hoy RCC Media. Okay. Lo hablamos con Antonio, nos pusimos de acuerdo, señores, y hasta el sol de hoy. Con Antonio Espaillat es una persona que usted puede hacer negocio con los ojos cerrados. Eso es, si es blanco, es blanco, si es azul, es azul. Ahí no hay fallo.
¿Y, las instalaciones parecen de otro país?
No, no, entonces, es lo que le estoy diciendo.
Y para mí es el único de los medios tradicionales que ha sabido hacer el puente a lo digital.
Correctamente. Fíjate que, de hecho, cuando se empezó ese proyecto de RCC Media, o sea, Sol 106.5, ahí los únicos que estábamos eran, estaba... Soy la Luna, Soy la Luna, estaba yo, y en la mañana había un programa que lo tenía Pablo Rosso. ¿Recuerdan a Pablo Rosso? Era en la mañana.
Pero todavía no existía el Sol de la Mañana.
No existía nada de eso. O sea, eso que ustedes ven en el día de hoy, eso ha sido trabajado paso a paso, poco a poco, sin desesperarse con nadie, sin aplastar a nadie. Ha sido todo un proceso muy correcto. Y de verdad, de verdad, de verdad. O sea, no sé si ustedes han ido allá, pero RCC Media está ahora mismo es un medio de comunicación muy amplio, que tiene radio, tiene televisión, tiene el área digital, tiene YouTube, tiene de todo. O sea, es un
hub de comunicación
moderno.
Gustavo,
moderno no solamente a nivel de lo técnico, sino lo físico, todo. O sea, facilidad de toda índole.
Yo lo conocí a él y estuve por allá. Y a mí lo que más me gustó... Oye, si a ti te va a gustar, Pati. Oye, si él está en lo que ellos tienen un departamento digital.
Sí, yo he ido.
Espectacular.
Yo he ido.
Sí. O sea, enorme. Él dijo, espérate. Ya aquí el back office ya no es solamente contabilidad, venta.
No.
O sea, hay un... una granja de...
Sí, son muchísimos, de como 20 metidos.
Lógico, no, y se crean, porque ahora mismo, más está claro, ahora mismo lo más importante en todo esto es el contenido. Entonces, se crea contenido ahí mismo, o sea, gracias a un departamento digital. Por ejemplo, va una figura importante a visitar cualquiera de los programas inmediatamente y hay reporteros que hacen una noticia de eso y la replican. O sea, realmente hay un trabajo muy interesante de comunicación, que eso es lo que se necesita actualmente.
Es que a nivel de la exposición del contenido, se ha ido convirtiendo en mucho más, o sea, se ha vuelto mucho más complejo.
Sí.
Porque ya no es, usted salía en la radio, quizá al inicio, y se quedaba en la radio.
Uh-huh.
Un mal día quizás salía un anuncio en el periódico o algo. Pero ahora no, ahora hay que estar en YouTube, hay que estar en Instagram.
Óyeme una cosa increíble, porque yo recuerdo que antes, en la radio, por ejemplo, tú ibas como quieras. Porque no tenía imagen, no tenía nada. O sea, tú podías.
Ah, nosotros lo vivimos eso aquí. Yo estaba 60 libras.
Exactamente. Entonces, ahora con todas estas cosas de las cámaras y eso, o sea, estamos haciendo, yo lo que digo es que ahora mismo estamos haciendo es radio y televisión a la vez.
Uh-huh.
O sea, cualquiera de las dos. O sea, porque, por ejemplo, miren, en el caso de nosotros, el programa se transmite en vivo, ¿verdad? Para las redes. Pero a las 6 de la tarde conectamos con el canal 23, que de Telefuturo, que de allá mismo. O sea, que se está, o sea, tú estás viendo un programa de radio en televisión.
Claro, tipo omnicanal con todo.
Hay una omnicanalidad, porque de radio, televisión y redes.
Y eso cómo se, y ojo, una pregunta ahí medio extendida, pero ¿cómo eso se traduce también a nivel comercial? Porque yo creo que ahora, con el tema de todos los canales que nosotros como usuario estamos manejando, o sea, yo puedo ser una usuaria que le dedica muchísimas más horas al consumo de contenido digital, como hay gente que todavía consume mucha tele, o gente que solo consume radio, o gente que lo consume todo.
Todo, exactamente.
¿Cómo ustedes están haciendo ese approach? Porque ahora hay más competencia también a nivel de anunciantes.
Fíjate que estamos reiterando lo mismo. Yo entiendo que simplemente tú presentar un proyecto bueno y un producto potable, que la gente lo consuma y que el cliente lo respete, lo valore. O sea, yo no te puedo decir a ti de que, ¿cómo te digo? Me están consumiendo más en YouTube que en la radio, que en la... No. O sea, es como que es todo. Y evidentemente también eso es como con un conjunto de todo. La gente compra, por ejemplo, el mismo golpe, pero está comprando el mismo golpe en radio, el mismo golpe lo que tú presentas en YouTube y todo eso. Es como una combinación de cosas.
Okay.
Y lógicamente, y no se vende separado.
Mm-hmm.
O sea, no se vende separado. No digas que yo... No, tú me compras un paquete Y en ese paquete se incluyen todo eso.
Perfecto. Claro, y eso hace sentido y piensa más en el usuario final que lo puede oír por todas partes.
Fíjate lo que te hablé, por ejemplo, de los casos de los programas de temporada, que es eso. O sea, que tú tienes, tú le ofertas al cliente un producto en una cantidad X de contenido.
Claro.
Buenísimo. Don Jochi, y creo que, ¿cuántos años tiene usted de carrera ya?
son muchos años. Ya, mira, si yo resumo así, poniéndote así como, vamos, pues, tenemos que hablar de unos 45 años. Wow.
Y activo, y creo que igual o más que nunca.
Afortunadamente.
¿Qué viene? O sea, ¿qué podemos esperar de Don Jochi en el corto y mediano plazo? Porque algo me dice que usted no va para aparte por todos estos ratos.
No, mira, tú sabes que yo tengo una concepción muy interesante en ese sentido. O sea, yo como que muchas veces no me planifico cosas así. O sea, yo creo que eso a veces puede provocar algún tipo de frustración en una persona. Si yo te digo a ti, mira, yo voy a durar en esto nada más 2 años, y si en 2 años tú no logras eso, oye, te puede. Yo como que, yo vivo como el día a día. Yo lo vivo con mi pasión cotidiana y todo eso, como ese día a día. Lógicamente, llega un momento que ya uno tiene que ir pensando en eso, que hay, por ejemplo, una generación diferente, ya las edades hay que respetarlas, ¿verdad? lo que sí yo he hecho, que yo, por ejemplo, yo le he bajado mucho al ritmo de trabajo. O sea, pues yo antes, yo siento que yo trabajaba más. O sea, yo le he bajado mucho, yo delego mucho. O sea, es cuestión de que, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, mis hijos están trabajando en eso, yo le delego. O sea, yo como que estoy más que todo, por ejemplo, si quieres como consultor. Por ejemplo, yo te digo a ti, el programa divertido, los domingos, la gente cree, yo no hago nada, ¿eh? Yo no hago nada, yo llego al canal y me lo tienen todo listo. O sea, con ese tipo de cosas uno puede, claro, realmente lidiar, por así
seguir echando el pleito.
Pero eso se logra con 45 años abajo de la correa, porque creo que a veces se nos olvida, como que voy a llegar a mi primer programa y necesito que todo esté listo la primera vez.
Eso tiene y me imagino, tiene su preparación.
Mientras tanto, vamos a seguir pasando los piradores.
Y Don Jochi, y me imagino que detrás de todo eso hay un gran equipo también que se complementa, pero se ha ido, que ya tanto tiempo piensan como si hubiese sido usted que lo pensó.
Sí, no, es así. O sea, y tengo la dicha de tener gente así. Por ejemplo, yo le voy a poner un caso a ustedes. Por ejemplo, mi querido Mauri Jaibar, que es mi director, ¿cómo te digo? Técnico, el hombre que manejo, tiene conmigo desde el primer día.
Wow.
¿Así?
Desde el primer día, o sea, desde el primer día que yo arranqué, que dije, habló buena, a Mauri estaba ahí. Al día de hoy, a Mauri estaba. O sea, a Mauri y yo estamos en unas condiciones que la. Es más, yo creo que hay un reportaje que lo van a hacer en estos días. Que nada más con Mirano ya él sabe lo que yo quiero y yo sé lo que él quiere.
Bueno, si tiene 45 años trabajando juntos, pues no hay de otra.
No, él tiene los 28 años
los
del programa.
28 años del programa.
Del programa de radio. O sea, 28 años, todas las tardes que usted. Te digo, yo llego y él sabe si yo me paro y me voy, él sabe lo que tiene que hacer. O sea, ahí no hay. ¿Cómo te digo? Ahí no hay liqueo, como dirían. Claro. Por eso
es un reto hasta por matrimonio.
Exactamente. Es lo que te digo. O sea, eso lo da también esa ventaja. O sea, tú tener un personal que tú trates bien, con mucho respeto, con cariño, que tú no le salgas con un exabrupto, tú no vas a oír a nadie que yo le di un boche, esto. No, yo trabajo como muy tranquilo, como lo que la gente percibe de mí. Yo no, o sea, yo no estoy mintiendo, o sea, yo soy así. Yo siempre he dicho incluso que en este tipo de trabajo, tanto la radio como la televisión, tú no puedes tener pose, porque el que tiene pose, como que eso se pierde un día. Yo no sé si a usted le ha pasado, a usted una gente en televisión, y dice, concho, ese tipo es bueno, ella es buena, pero como
hay
que,
algo que no me encanta.
Hay algo, ¿verdad que sí es eso? O sea, gente que no te está transmitiendo lo que realmente es.
Y me pregunto, ¿usted, por ejemplo, nunca ha embromado con política?
No, con política no. Mucha gente me pregunta todo eso y ciertamente soy amigo de todos los políticos. Me quieren, han tenido acercamientos y todo eso. Pero uno tiene también que saber lo que uno hace, lo que tú puedes manejar y no. Empezando, yo la política, yo la respeto, porque yo nunca he hecho política y eso tiene como sus códigos, ¿verdad? O sea, para tú ser político y todo eso. Eso por un lado. Entonces, por otro lado, nuestro pueblo, lamentablemente, es muy fanático. Entonces, yo hago así, me identifico con un partido X y ya tú sabes, o sea, es una cosa increíble. Pero de hecho, por ejemplo, la gente tiene tanto aprecio por el trabajo que nosotros hacemos, porque le buscamos una vuelta y le presentamos cosas diferentes a lo que cotidianamente se hace. Que, por ejemplo, si hay algún político que yo lo llevo al programa de radio o al programa de televisión, de una vez empieza la gente, ahí va este con la política, y esto con lo otro. Oye, no te meten esto, que lo de nosotros es la church. O sea, como que hay ese sentimiento hacia el programa de que lo que andan buscando es diversión y alegría. O sea, es como esa gran diferencia que nosotros tenemos con otros programas.
Y qué chévere, porque ya ustedes tienen una mega comunidad.
Sí,
que
sí.
Porque ya soy de ellos también. Ellos, no me meta política aquí.
Ah, sí, nosotros no queremos eso.
No, y que es diversión y chercha, entre comillas, sí, pero dentro de un ámbito también bastante sano.
Muy sano.
Que es algo que mientras más lo podamos, lugar que perdure y que se mantenga, porque obviamente todos...
Pero yo te voy a decir una cosa, a veces tocan un tema que es medio provocativo, quizás una connotación un poquito de pareja, de todo aquello, y como quiera sigue siendo limpio.
Sí,
claro.
O sea, hay manera de hacerlo.
No, porque tú lo puedes hacer, o sea, tú puedes llegar a un bordecito, bajarlo, ¿tú entiendes? Pero no llegar hasta una...
Que era, bueno, ya usted es de la generación pasada, de la presente y probablemente de la futura también, pero que era la magia de la generación de Don Jochi, de ese doble sentido, de ese dejar la cosa hasta donde ahí tiene que llegar.
No, además...
De ahí hay una raya y de ahí...
No, pero hay una mística espectacular.
Mira, yo siempre he dicho lo siguiente, por ejemplo, en el caso del humor. En el humor... Tú tienes que ser, ¿cómo te lo explico? O sea, hay que prepararse. Uh-huh. O sea, hay que prepararse. Yo le digo a los muchachos, mira, tú tienes que leer mucho, tener conocimiento.
Cultura general.
Mucha cultura general. ¿Por qué? Porque cuando tú eres muy limitado culturalmente hablando, así mismo delimitado va a ser tu humor.
Claro.
¿Te entiendes? O sea, va a tener que hablar con palabras inapropiadas. Yo te puedo decir 20,000 cosas que tú te lo dejo a tu imaginación. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? O sea, yo creo que eso tiene mucho que ver con eso. Y ciertamente, como tú dices, por ejemplo, esa generación de Freddy Vera, de Milton Peláez, de Cuquín Victoria, de Felipe Polanco Oruga, fíjate que todos, de una manera u otra, eran personas o son personas con preparación, con cultura, con todo lo que tenga que ver con cultura. O sea, yo creo mucho en eso.
Sí,
realmente.
Sí, sí.
No cruza la línea, definitivamente. Para mí tiene una magia.
Sí, no, eso es básico.
Y lo hace especial.
Es la forma más difícil de hacer humor. También,
claro.
O sea,
sí, porque es muy fácil. Exactamente, muy fácil. Yo venía aquí a decirte una grosería y bueno, ya.
Y nos reímos toditos.
Nos reímos todos, pero ¿qué pasa ahí?
No, y tenés el éxito, exeléxico ahí como bien presente siempre, porque es toda lucha hablar por el micrófono.
Sí, no.
Yo mismo he tenido que comenzar a... Bueno, nuestra madre nos echaba boche cada vez que salíamos de grabar.
Ha bajado los boches.
Ya, porque estamos hablando mejor. ¿Verdad? Y las heces, pero ustedes sí hablan mal.
Sí,
feo.
Sí. No, y es bueno.
No, entonces uno se siente falso porque yo no hablo así tampoco, entonces encontrar ese punto medio.
Y algo muy importante también, que uno tiene que ser su primer crítico. Eso para mí es de vital importancia. Por ejemplo, todos los programas que yo hago, yo luego los veo. Uh-huh. Yo me siento y los veo. A ver qué pasó, qué yo hice bien, qué yo hice mal. O sea, como uno tener esa retroalimentación, pero de uno mismo. No que te lo diga otro, sino tú mismo, mira, wow, no me quedó bien ese saco, mira, wow, esta muchacha no entró, mira ese camarazo, ¿entiendes? Y anotando, y yo, la gente me relaja mucho, pues yo voy con mis...
Como los atletas que ven su juego después, mira, ese swing lo hiciste mal, tiraste una pelota alta.
Todo eso hay que hacerlo.
Definitivamente. Al inicio yo mencionaba de que tenemos aquí un talento ya con 45 años, que no tenía el dato, que sigue siendo relevante. Yo creo que nosotros deberíamos sacar una lista de por qué sigue siendo relevante, porque aquí ha salido... Él ha ido tirando muchas cositas. Dice, pero espérate. Él, en vez de ganarse su cuarto, se cuidó ahí.
Claro.
Él, en vez de hacer esto, se cuidó allí.
Sí, correcto.
Entonces,
sí.
Y en los negocios pasa exactamente lo mismo. O sea, no todo el dinero se gana. No en todas las olas uno se monta.
Correcto.
Lo más fácil era montarse en una ola política. Uh-huh. Aquí hemos tenido un momento político en los cuales usted se podía retirar.
Pero lógico,
con tres o cuatro meses de fuego con un político.
Sí, sí.
Pero no lo hizo. Sigue siendo relevante. No solamente relevante, tiene la familia trabajando. Ya es una empresa.
Sí.
Uh-huh. Ya es toda una empresa.
Que tú hiciste esa pregunta, ya usted trabaja ya, Jochi Santos, ¿es una empresa?
Sí, desde hace mucho, es una empresa organizada con su departamento de contabilidad, de facturación.
La de Gide Socio.
Todo, sí. Todo eso hay que, pues, porque lógicamente claro. Uno tiene su compromiso de tributario, legal y todo eso, porque, por ejemplo, los talentos tienen que tener, ¿cómo se llama?, por ejemplo, su salario, su beneficio. O sea, es una empresa. Lo único es que nosotros nos reímos. La gente nos ve frente al público y todo eso, pero eso tiene que ser así. Porque si no es así, entonces no funciona. Uh-huh. Esa es otra. O sea, eso de que yo soy talento, no. Vamos a organizarnos.
Que me ha pasado aquí en el... Yo no vengo de este mundo y me he querido entrar en el mundo. Y me ha pasado que lleguen, yo digo, pero esto no es un castillo para tener princesa y princesa. No, ni príncipe, no. Vamos, aquí hay que fajarse todo el mundo. Esto, y más en este mundo. En esta época hay que fajarse.
Sí, no. Pues te digo, crear estos contenidos, estar muy, yo digo, como dicen muchos los cubanos, que está arriba de la bola. O sea, tú no puedes dormirte en tus laureles. Tú tienes que saber qué es lo que está pasando. Claro. Meterte en esa onda. Mucha gente me dice... Que cómo yo lo logro. Y yo lo que digo es lo siguiente, o sea, yo, por ejemplo, a mí no me gusta, de verdad, satanizar, si puedo utilizar el término, las cosas de la juventud. Que la gente dice, no, que estos muchachos, no. Mira, antes habían locutores buenos, habían locutores malos. Antes habían cantantes buenos, habían cantantes malos. Antes habían comediantes buenos, y habían cantantes malos. Como ahora también. Ahora mismo hay programas que son buenos, hay programas que son malos. Uh-huh. O sea, pero tú no puedes decir, no, que esta juventud, no, mi amor. Por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos que combinar los diferentes públicos.
Claro.
Porque, por ejemplo, si yo pusiera la música que a mí me gusta, por ejemplo, yo no le puedo meter, a mí me gusta muchísimo el jazz. Yo no voy a poner jazz todos los días a la gente en un programa de radio. Uh-huh. Pero este hombre, no hay que poner un poquito de jazz, hay que poner una musiquita
popular.
Como popular. Uh-huh. Siempre y cuando, y volvemos a lo mismo, que sea bonito, o sea, que sea limpio. Porque hay temas que definitivamente...
Claro. Cruzan las rayas.
Mira, no. Cruzan las rayas, no. Se pasa. Señores, una cosa tan... Que incluso yo hasta me río, digo, pero señor, ¿y qué es esto? Por ejemplo, aquí hay una serie de temas que lo graban, pero el nivel de vulgaridad es tan grande, con una serie de palabras o eso, que entonces la emisora, para ponerlo, tiene que estar,
y la canción suena, entonces no
pongan nada. Entonces lo que yo digo, tú ves que es una combinación. Si yo me voy a traer un tema para que yo te lo suene, y es tan fuerte el contenido que yo tengo que fajarme a limpiarlo, entonces, o no me lo traiga, o yo no lo voy a poner y te lo digo del primer momento. Uh-huh. O sea, es como eso, esto es como tan sencillo. Lo único que uno tiene que estar como claro de cómo que son las cosas.
Definitivamente. Claro. Y con lo que dijo del jazz, importantísimo en el mundo de los negocios, o sea, conocer la audiencia.
Sí.
A mí me pasó la primera vez que yo iba a ordenar, eran 70 vehículos que iba a ordenar, y yo configuré los 70 vehículos y eran 70 vehículos para mí. Uh-huh. O sea, yo cogí los colores que a mí me gustaban, el equipamiento. Yo dije, no, espérate, yo a las 3 de la mañana acabé. Porque yo tuve que comenzar de cero y decir, no, espérate, déjame pensar en qué le gustaría a mi mamá.
Sí.
¿Qué le gustaría a fulano? Después fue con data que fuimos armando
todo eso. Entonces, tenemos esa ventaja, gracias, que tú lo dices, que ahora uno tiene data. O sea, claro. Tú no puedes trabajar esto así de que al ojo por ciento. Tú tienes que tener tus números, todas tus cosas. Mire, por aquí que nos vamos, no, espérate, vámonos por allí, vamos esto. ¿Qué es lo que está pasando en el día de hoy? Que no sea lo mismo. Por ejemplo, oír mucho lo que está pasando en el ambiente y todo eso, de qué se está hablando. O sea, es para tú tener como esa guía de dónde tú quieres y cómo tú quieres hacer tu programa.
Claro, y creo que ahí con la pregunta o el comentario que tú hiciste ahorita de cómo tenemos 45 años siendo relevante y una mira de continuar siéndolo, creo que ahí en eso, en estos últimos 3 minutos ha sido súper clave. Primero, conocer a la gente, quien te escucha y quiénes son los nuevos que te escuchan. Porque creo que en ese rechazo de la juventud, entonces ahí se te acaba el negocio. Porque cuando ya esta generación más vieja deja de consumir, tú tienes que ver cómo te consume el más joven.
Si tú ves, mira, por ejemplo, en el caso de Divertido, por ejemplo, que es lo más cercano y lo que más tenemos ahora como nuevo. Si tú ves el programa Divertido, ahí tú lo que, como digo yo, ahí el único viejo soy yo.
Hay mucho talento nuevo.
Los talentos que vienen de imaginativo, entonces son muchachos nuevos, frescos para la televisión. Entonces, ¿qué yo hago? Ahí yo estoy conectando con un público que está siguiendo a esos muchachos, pero entonces yo tengo mi público que están admirando a esos muchachos. O sea, es una combinación de cosas que es lo que hay que tener.
Pero yo creo que ahí hay un elemento interesantísimo para mí, y es que, por ejemplo, ahí yo vi, creo que son como 7 muchachos.
Sí,
son muchos. Pero, ok, ¿dónde estaban esos muchachos? Porque sí llegan a Divertido. Entonces, lo que están dañados, que quieren traer contenido sucio, están en otro lado.
Sí existen con
buenas intenciones.
Buena intención, gente nueva.
Y, ojo, no dejan de ser frescos, son frescos. Pero no pasan a raya.
Lógicamente, como eso. O sea, y gente que también es muy importante, que entonces gente con deseo de aprender, de colaborar, gente muy disciplinada. Por ejemplo, esas jóvenes, yo les puedo decir a ustedes, que están llegando, bueno, hasta los programas que hemos hecho, ya que son 4 programas, esas jóvenes llegan ahí al canal tipo 8:30 de la mañana, a prepararse, a su maquillaje, su cuestión de que ya a las 11 de la mañana, 11:30, se repasa, Edileña explica el guión, por aquí que nos vamos, por aquí que nos vamos, por aquí que nos vamos, y eso sale nítido. Óyeme, es tan tal el nivel de producción y de dinamismo que tiene el programa, que son 2 horas, y se me pasa así. Cuando tú vienes, ay, ya, 1:30.
Nosotros fuimos a un programa de televisión el otro día también, que ustedes están activos esas 2 horas. O sea, dale, ven, sube, siéntate, hola, buenas tardes, no sé qué.
Y una voceadera entre...
Faltan 3 segundos.
Eso hay que tener. O sea, eso hay que vivirlo realmente, y eso hay que gustarlo, o sea, porque mucha gente hasta, como dicen, se friquean y esto.
No
es que tú tienes que tener mucha originalidad, y a sabiendo de que pasan muchísimas cosas detrás de las cámaras.
No, buenísimo.
Bueno, yo definitivamente me voy con más de lo que vine. Estoy joseando una pasantía aquí.
No, pero mira,
en el mismo golpe. Yo no sé para dónde voy.
Imaginativa contigo.
Oye, cuando
me
ustedes...
Me gusta más la radio.
Oye, mira, cuando ustedes quieran...
Sí, gustaba dar perfil radio.
Cuando ustedes quieran, vámonos para la radio.
Vamos a dejar lo que había hablado, tipo Howard Stern.
Sí.
No, ese es fuerte. Mira, no, pero vamos, de verdad, lo voy a invitar un día. Para que vayamos a la radio, para que vivan la experiencia de la radio y que hablemos de este trabajo realmente que ustedes están haciendo, pesos pesados.
Thank you.
No, Jorge, antes de irnos, nosotros siempre le quitamos 2 cosas más al invitado. Ajá. Una es un consejo de cierre, y 2, puede ser un libro, puede ser una película, puede ser una serie, algo que usted le recomiende a la audiencia. Recuerden, señores, que a través de nuestra página web tenemos el Book Club, donde están todos los libros que han recomendado los pesos pesados. Y además de eso, en esta temporada tenemos a nuestro aliado Tupac, que es el courier, que, bueno, están dando los tres primeros libros, lo traen gratis. Recuerden que si dan clic, lo lleva a Amazon, compran el libro lo trae Tupac, los 3 primeros gratuitos. El libro puede ser cualquiera, o puede ser una película, o puede ser una serie. Y el consejo, vamos a dirigírselo a los jóvenes que están pasando lucha ahora mismo. A los jóvenes que se les pueda presentar algo y que brille mucho, pero que no necesariamente sea oro.
Mira, el consejo realmente, que es lo que yo siempre le digo a los muchachos jóvenes que van a procurar ese tipo de cosas. Lo primero es que esto tiene que gustarte. Que no lo haga para de que me voy a meter a la radio y a la televisión como un trampolín para conseguir tal cosa. Sino que realmente tú estés en esto porque te guste. Porque te gusta, porque te interesa, porque te apasiona. Evidentemente, leer. Mira, por ejemplo, yo no me atrevo a decirte, mira, este libro yo lo recomiendo, porque yo leo de todo. O sea, eso yo también es parte como, como de eso. O sea, a mí me gusta una lectura, puede ser de historia dominicana, puede ser fuera, puede ser de hasta de música, si se quiere. Por ejemplo, la gente que me conoce sabe que yo soy un fanático de la música. O sea, yo te oigo la música, por ejemplo, bolero. Yo tengo 20,000 libros que te hablan del bolero, de la historia del bolero, pero te hablan de las canciones, el autor de la canción, el por qué se escribió. O sea, todo eso a mí como que me apasiona y me encanta. Uh-huh. O sea, yo soy como muy abierto en ese sentido.
No, buenísimo. Bueno. ¿Y si no un libro, un tipo de libro, un género, ¿qué está leyendo usted ahora?
Por ejemplo, ahora mismo. Mira, para que tú veas qué sencillo. Ahora estoy yo leyendo, pasen estos días, porque también uno tiene que leer y las cosas de otros. Usted me imagino que conocen a don Elis Pérez.
Sí.
Elis Pérez publicó una especie como de sus memorias. Y ahí estoy yo regodeándome, recordando cosas de la radio del ayer, de personajes, de locutores, que él va narrando ahí de una manera magistral. Y una serie de datos también que yo no lo sabía y él lo está contando ahí. Porque es una persona, don Elis, que no sé si lo han traído, deberían traerlo un día, que también ha sido un gran talento, pero un precursor de negocios muy interesantes, tanto en la radio como en la televisión y en el turismo. Okay. Yo no sé si ustedes sabían que, por ejemplo, las primeras transmisiones de béisbol a nivel internacional fue una creación de don Elis Pérez.
Ah, pero mire.
Entonces, eso que ustedes están viendo ahora de béisbol y toda cosa por cable, eso lo empezó don Eli hace muchísimos años con transmisiones que incluso resultan hasta graciosas. Uh-huh. Eran, por ejemplo, no habían las conexiones de ahora. Entonces, oye, ¿cómo narraban los juegos? Señores, eso hay que tener mucha creatividad. Era, por ejemplo, que tú estabas en el estadio de los Yankees. Entonces, cada 3 o 4 innings, tú me mandabas un reporte de lo que pasó. Y yo, como narrador, mi creatividad poniéndolo, mire esto, que lo sea. Yo no estoy viendo nada, no había tecnología.
Ay, diciendo, y ahora el bateador, se cuadra.
Pero ya yo tengo, exactamente.
O sea, que se narraban con 4 innings detrás.
Exactamente,
los juegos.
Pero ya. Creando
una experiencia.
Y creando como una película. O sea, por ejemplo, si el tipo no había mandado el reporte de los
está
tres.
Está lloviendo,
paralizaban el juego. O sea, todo eso eso es interesantísimo realmente.
¿Y mandado cómo? Porque esa es la pregunta.
No, lo mandaba por teletipo en una época que
porque
era.
Porque no es que yo mandé un WhatsApp. Y
no, no, WhatsApp, no, teletipo. No, una cosa increíble.
Wow. Buenísimo. Bueno, señores, la verdad que todos aquellos que siguen con nosotros, muchísimas gracias. Gracias al equipo de Peso Pesado detrás de cámara que hace esto posible. Don Jochi, muchísimas gracias.
No, gracias.
Un honor haberlo tenido por acá.
No, gracias a ustedes. Y de verdad, lo prometido es deuda. Ustedes un día van a tener que ir al programa de radio.
Estamos allá.
Bueno, señores, nos vemos en la próxima. Bye, bye.
Bye.